Te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre y te glorificamos esta noche, Señor. Esta noche te reconocemos como Dios, Señor de nuestras vidas. Tú das sentido a todo lo que somos, tú das sentido a lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos. Tú, Señor, eres el Dios poderoso, tú eres la roca de nuestra vida. Tú eres el Señor, eres lo más excelso, te reconocemos como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como el Dios que da sentido a toda nuestra vida, el Dios que da sentido a esta iglesia, a la que nosotros formamos parte, de esta iglesia que es nuestra casa. Te adoramos, Padre, en nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a nuestro Dios. Pues estoy pensándomelo de ir al enfoque. Como yo tengo taitantos también, soy de los taitantos y estoy pensando, igual me aceptan en lo del enfoque. Puedo intentarlo, ¿no? A lo mejor no se nota mucho. Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Dice la palabra del Señor: no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Gloria al Señor. Un psicólogo austríaco, superviviente del horror que supuso el holocausto nazi, tuvo la, no sé cómo expresarlo, tuvo un acontecimiento, algo grande. Él pudo convertirse no solo en víctima de esos campos de concentración, porque él no era un guardián, sino que era alguien dentro de los campos de concentración. Entonces él pudo convertirse no solo en una víctima de esos campos de concentración, sino también en un observador. Pudo convertirse este psicólogo austriaco en observador al mismo tiempo que víctima, y es muy importante que nosotros seamos conscientes de la situación que puede presentarse. Alguien que está allí. Hemos visto las películas, gracias a Dios ninguno hemos vivido esa situación, pero este hombre que estaba allí pudo convertirse en observador al mismo tiempo siendo víctima. Entonces este hombre, este psicólogo, se planteó un interrogante. Él no, parece que no era capaz de dejar la profesión en ningún sitio. Se planteó un interrogante: ¿por qué algunas personas sobreviven, salen adelante en medio de toda situación donde las personas mueren por miles, por centenares de miles, por millones? Sabemos que llegaron a morir al cabo de unos años. ¿Por qué algunas personas, se planteó él, están saliendo adelante, pueden salir adelante, mientras la mayor parte de ellos mueren? Y él empezó a plantearse, bueno, ¿será quizá el estado de salud de la persona? Pero se encontró con que la salud de la persona, la salud del interno, por llamarlo de alguna forma, no era determinante en esa situación. Se planteó, ¿puede ser la habilidad de la persona? ¿Será que las personas más hábiles son las que salen adelante? Pero no era la habilidad de la persona. ¿Será la inteligencia de la persona la que hace que los más inteligentes salgan adelante? No era tampoco la inteligencia de la persona. Pero sí hay algo que él encontró como factor relevante y factor determinante en las personas que estaban saliendo adelante. Aquellos que salían, Dios os bendiga, ya sabéis dónde estamos. Aquellos que salían adelante tenían una visión de futuro. aquellas personas que estaban saliendo adelante eran conscientes de una misión que cumplir, eran conscientes de una tarea importante que realizar en sus propias vidas. Esas eran las personas que estaban saliendo adelante. Posteriormente, estudiado también el entorno de la guerra de Vietnam y por qué algunas personas salían adelante y otras personas simplemente no eran capaces de salir adelante, la situación era la misma. Visión de futuro, una misión que cumplir, una tarea importante que realizar. Y por otro lado, está comprobado que los niños que tienen sobre su vida papeles, de alguna forma, ideas centradas en el futuro, está comprobado que esos niños rinden más desde el punto de vista académico y además están mejor preparados para las situaciones, para los avatares de la vida. Si tú, ahora que se habla tanto del fracaso escolar, si tú piensas en un niño con fracaso escolar, te diré que es un niño que normalmente no tiene un rumbo definido en su vida. Te diré que normalmente no tiene una gran cosa por la que luchar. Te diré que es un niño que normalmente está carente de estímulo y de motivación. A veces he visto en la televisión programas que presentan a niños en situaciones atroces, sin comillas, en el tercer mundo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué harías tú si pudieras? Yo he oído preguntar eso y una parte considerable de ellos han dicho: mira, estudiar, salir adelante, formarme, ir al colegio. Y yo pienso en nuestros niños occidentales que con gran frecuencia no aspiran a formarse, a ir al colegio, a aprender, a estudiar, sino que aspiran a ir a McDonald's y a Nike y a lo que pueda andar en determinada marca de mochilas y el Burger King y yo que sé cuántas cosas. A eso aspiran muchos miles de niños en la sociedad occidental en la que nosotros estamos inmersos. Si tú tienes un niño, y esto sí que es importante, y atención a personas que estén trabajando con escuela dominical, ahí sí que me importa. Yo confío en los niños como el futuro de esta nación y de todas las naciones. Si tú encuentras niños en tu familia, tus hijos, tus sobrinos, personas con las que tú tengas suficiente confianza, mira, de las mejores cosas que puedes hacer es motivarlo, animarlo a seguir adelante, animarlo a salir adelante, que hay un futuro, que hay algo mejor, que hay algo que realmente merece la pena, para que el niño pueda empezar a marchar y para que el niño pueda empezar a funcionar. Una visión es de alguna forma dar una visión a los niños. Yo me acuerdo las típicas preguntas de los niños: ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Bombero, astronauta, ingeniero, albañil, cocinero, lo que sea, pero eso es más que un comentario, eso es algo que de alguna forma el niño le llama la atención, de alguna forma en el niño le está llevando hacia la madurez, hacia el hecho de ser mayor, de manera que eso está bien que los niños no les pongamos una tapadera, sino que los ayudemos a ir hacia adelante. Hasta hace poco tiempo a los niños solo se los consideraba como adultos pequeñitos. Lo que ahora consideramos tan normal, hace pocos años se les consideraba simplemente adultos pequeñitos, a los 7 años uso de razón y ya sabes, capaces de todo lo del universo. ¿Qué es visión? Yo diría que visión es aquello que actualmente no está plasmado en lo físico, pero que tú llegas a ver formado en tu espíritu y en tu mente, y que desde el futuro tira de ti hacia adelante. algo que no está plasmado en lo físico, que tú no ves físicamente, pero que está en tu espíritu y en tu mente, que reside en el futuro, y que de alguna forma eso que es tu visión está tirando de ti hacia adelante, de forma que no te deja parado, de forma que no te deja detenido. Eso es visión para mí. La visión puede ser algo sencillo, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos cansados de trabajar o estamos cansados de hacer 1001 gestiones o 2001 gestiones o deseo del espacio, y estamos deseando llegar a nuestra casa. En ese momento nosotros no estamos en una casa, no estamos en nuestra casa, pero el hecho de llegar a casa en ese momento es una visión, algo muy sencillo para nuestra vida. Quiero llegar a casa, necesito descansar, necesito tomar un vaso de agua, lo que sea. Pero hay algo más, hay cosas más complejas. Por ejemplo, en el caso de un niño que esté haciendo la ESO, educación secundaria, y que por el motivo que sea le llama la atención el hecho de los hospitales, y le llama la atención el hecho de ser médico de hospital, de curar a la gente, de atender en urgencias, de estar ahí atendiendo, solucionando problemas serios de la gente. Ya lo ves en las películas, lo que sea, y puede ser una visión de ese tipo un niño en eso, en la educación secundaria obligatoria. Bueno, pero ya con una visión, mira, yo quiero ser médico de hospital, yo quiero atender a las personas allí, quiero solucionar problemas a las personas. Y ese niño que tiene ese deseo, que tiene esa intención, que tiene esa visión, empieza a plantearse el hecho de que tiene que estudiar, tiene que ponerse más sobre los libros, porque eso, aunque no le guste en este momento la física, el cono, la lengua, las matemáticas, las sociales o lo que sea, eso es indispensable para alcanzar aquello que él ya va teniendo en su mente, en su espíritu, que es llegar a ser médico de hospital. Es tan importante, está en el futuro y tira de mí hacia adelante, está allí y no me deja quieto, sino que me lleva, tira de mí, y está, es algo que está muy, que no me deja quieto. Sin visión no hay desarrollo personal. El bebé quiere moverse y quiere desplazarse. Un bebé lo que quiere, ¿tú lo ves? Un bebé quiere revolverlo todo. No sé si quieren revolverlo todo conscientemente, pero lo cierto es que en la práctica lo revuelven todo. En la práctica te lo revuelven todo, da igual cómo lo tengas y lo escondido que lo tengas. En el caso, yo recuerdo en una ocasión mi hijo, que apenas podía andar, era jovencillo y apenas podía andar. Y bueno, teníamos en ese tiempo un mueble donde estaba la televisión, y ese mueble tenía una repisita así, y había un sillón que llegaba hasta esa repisita, y en un momento determinado miramos y el niño está sobre la repisita y está así extendido, está intentando alcanzar no sé qué cosa que había allí que le estaba llamando la atención. Estaba extendido más allá de sus posibilidades para alcanzar algo que le estaba llamando la atención. Esa es la realidad esa es la realidad de los bebés, de los niños pequeños. Bueno, un niño aspira a ser mayor, ¿cierto, no? Un adolescente aspira a ser independiente y a tener euros. En otros tiempos se habría dicho pelas, a tener euros, muchos euros, para el móvil, para la mochila, para la Coca-Cola, para aspira a tener muchos. Eso es el sentido de la independencia, ¿no? Un adulto, ¿a qué aspira un adulto? Y yo la verdad, como paso varias horas cada día durante la semana con mis compañeros de trabajo, entonces me he encontrado una nueva especie de adultos. Los adultos que aspiran a jubilarse. Sí, la máxima aspiración de un buen sector de adultos es la jubilación. Parece mentira, pero pero es así, porque piensan que, claro, la jubilación, que si tal, que si cual, valoran los pros y los contras y dicen, quiero ser jubilado. Bueno, pues mira, pero yo te digo una cosa, el abuelito McDonald's es de plástico. Ese que sale en los anuncios invitando a la hamburguesa al nieto y que mira, que todo es tan feliz y que todo es así y no eres un buen abuelo si no llevas a tus nietos a McDonald's a hacer estas compras inútiles y a consumir estas cosas inútiles, bueno, pues todo eso es de plástico, eso no vale nada. Entonces yo, la verdad que yo aspiro a otras cosas, ¿eh? Yo no aspiro a jubilarme, yo tengo otras aspiraciones mucho mejores que esas, estaría bueno, ¿no? Decisiones inmediatas se subordinan a la visión de la persona. Cuando una persona tiene una visión determinada, empieza a subordinar, empieza a tomar decisiones en relación a la visión que él tiene. La visión, por otra parte, constituye la principal motivación de la acción humana. La visión no deja tranquilo, constituye la principal motivación de la acción humana y equivale a la aptitud para ver más allá de nuestra realidad actual. ¿Qué sucede cuando las personas no tienen visión? He estado investigando, buscando, orando, clamando, pidiendo luz, mejor que esta, pidiendo luz a Dios. ¿Qué sucede cuando las personas no tienen visión? Busquemos 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 dice, es muy curioso que Pablo diga esto en su última carta cuando estaba muy cerca de su muerte. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. Si Pablo escribiera hoy en día a Timoteo, podría añadir clonaciones. Habrá hombres en los últimos tiempos que quieran clonar Stalin, Hitler, no sé cuántas cosas. Podría poner también Pablo a Timoteo en este tiempo hombres empeñados en la legalización de las drogas, hombres empeñados en la legalización de la homosexualidad, en que los homosexuales puedan añadir, puedan adoptar niños, hombres que desean y practican la eutanasia, hombres que desean y practican el aborto. Me pregunto por qué España es uno de los países que tiene un índice de natalidad más bajos del mundo. ¿Por qué España es uno de los países que tiene un índice de natalidad más bajo del mundo? ¿Por qué? Y yo digo, porque los españoles no tienen visión de futuro. ¿Por qué disminuyen los matrimonios continuamente mientras aumentan las parejas de hecho? ¿Por qué mientras aumentan también las parejas de homosexuales? Y yo digo, pues, porque no tienen visión de futuro. La raza humana, al menos en Occidente, ha perdido en gran parte el sentido de transmitir el testigo a la próxima generación. Yo, en mi trabajo, estoy rodeado de personas que son parejas que ya no son tan jóvenes, no son rabiosamente jóvenes, porque eso parece una especie a extinguir, y parejas que están entretenidas en lo suyo, ¿no? Parejas que trabaja el marido y la mujer y ya está, y gastan todo su dinero en viajes, gastan todo su dinero en comprarse cosas, están a la última de todo, están a la última, yo qué sé, pues de ropa, de vehículo, saben de todo, conocen todos los restaurantes de Madrid. A mí cuando me dicen de un sitio o del otro, yo digo, sí, pues qué bien, es verdad, sí, seguramente, ¿no? Pero personas que han olvidado, una generación actualmente en España, actualmente en Occidente, que ha olvidado el sentido y la necesidad de transmitir el testigo a la siguiente generación, transmitir el testigo que debe haber una generación siguiente. Y Occidente, por no tener visión de futuro, el ser humano está perdiendo el mismo futuro. Por no tener visión de futuro, el ser humano se está encontrando con que el futuro está dejando de existir. Los publicistas saben muy bien que hoy en día es tener, que hoy en día es consumir, consumidor. Hay una marca de unos hipermercados o no sé qué, que se llama Consumer. Y yo digo, ¡qué bien! Bastante es que lo sea para que encima me lo estés restregando por la cara. Por lo menos, hombre, sé un poco discreto, ¿no? Entonces, los publicistas exprimen, yo pongo con frecuencia los fines de semana por la mañana la televisión, hay ciertos programas que a mí me interesan, y es un martillo, la publicidad es un martillo contra los jóvenes y los adolescentes. Ten, consume, gasta, vive, como vive, pues está bien el mensaje, pero no es el sentido en que ellos lo emplean, ¿no? Vive para comer, para consumir, vive para gastarte en todo lo que tengas tú y en todo lo que tengan tus padres. He leído que en China hay personas, hay familias que prefieren vivir sin electricidad, pero que su hijo tenga las Nike y la consola Sega y no sé, y una antena parabólica, que su hijo o su nieto, mejor dicho, el nieto, los abuelos y los padres ni luz tienen en ocasiones, pero el niño tiene todo lo que necesita y mucho más. Así son las cosas. En Éxodo 32:1, buscamos Éxodo 32:1, que es un Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. He leído yo en un libro judío, he conseguido, poco a poco voy formándome algo de biblioteca judía también, en castellano, porque el hebreo no es mi especialidad. Entonces, he leído que a Moisés le resultó más fácil sacar a los israelitas de Egipto que sacar a Egipto de los israelitas. Y digo, será verdad, tiene pinta de ser verdad. Más difícil sacar a los israelitas, sacar a Egipto de los israelitas que a los israelitas de Egipto. Fíjate si tuvo Dios que hacer milagros. Bueno, pues Egipto lo fueron arrastrando generaciones de israelitas. En Proverbios 29 tenemos también, Proverbios capítulo 29, el versículo 18 es un versículo muy conocido. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mi gran pregunta a mí mismo, mi gran pregunta al Señor: ¿por qué se desenfrena el pueblo sin profecía? En otras versiones de la Biblia dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Mi gran pregunta a Dios: ¿por qué se desenfrena? ¿Por qué esto es así? El pueblo sin visión se desenfrena. Mira, el pueblo se desenfrena porque la visión lleva a tomar decisiones de largo recorrido. Como yo tengo una visión, como yo quiero alcanzar aquel lugar, entonces las decisiones que yo voy tomando en mi vida están dirigidas a alcanzar aquello que hay allí, que es lo que yo quiero conseguir. Pero si yo no tengo visión, si aquello ya no existe, ¿qué es lo que queda? Entonces lo que queda es que yo hago lo que me parece bien en cada momento. No tengo un objetivo en mi vida, hago lo que me parece bien en cada momento. Imagínate, yo tengo la visión de que tengo que cada mes tengo que completarlo con el sueldo que he cobrado ese mes. No sé si soy un ser extraño, pero cada mes tengo que completarlo con el sueldo que he cobrado ese mes. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma me tiene que quedar algo de dinero para cuando cobre el mes siguiente, de alguna forma, ¿no? Pero si yo no tengo la visión esa, si yo no veo que me tiene que quedar algo de dinero cuando cobre la vez siguiente, en 2 días me voy a fundir todo el sueldo, me voy a ir de copas con los amigos, me voy a comprar una ropa que he visto en el Corte Inglés que está fenómeno. Y me voy a ir a un restaurante y ya, porque hombre, una cena de vez en cuando está bien. Y me voy a comprar un par de cosas y hoy cobro y pasado mañana no tengo nada, porque no he tenido la visión necesaria para que aguantar que algo de dinero me vaya quedando hasta fin de mes, porque no hay otra cosa, no hay otra tela que cortar en medio de todo esto. Por eso el pueblo se desenfrena cuando no tiene visión, porque cuando pierde el objetivo las decisiones son anárquicas, las decisiones no tienen, son inconexas, no tiene que ver una cosa con la otra. Por eso cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, estaba con Dios esperando las tablas de la ley, esperando la ley de Dios, y estaba en una comunión impresionante con Dios. Los israelitas, cuando ya habían transcurrido varias semanas, como Egipto estaba todavía dentro de ellos, dijeron, un becerro, vamos a hacernos un becerro, porque aquí está Moisés, no sabemos lo que ha pasado con él, nos hacemos un becerro y ya está. Porque al perder la visión, entonces las decisiones, lo que se hace, no tiene sentido, no hay orientación. Y si no hay orientación en la vida de la persona, lo que queda es un desastre. Eso es lo que queda si no hay orientación en la vida de la persona. ¿Qué sucede cuando sí hay visión? En el baúl de mis recuerdos, y ya lo tenía completamente olvidado, cuando yo tenía 7 u 8 años, resulta que un banco, y no me acuerdo qué banco, nos abrió una cartilla de ahorro a todos los alumnos del colegio. Yo tenía 7 u 8 años, siglo XII. Eso nos abrió una cuenta con algo de dinero, yo no me acuerdo cuánto dinero era, debía ser poquito dinero, pero yo no me acuerdo cuánto. Y también recuerdo que a finales de los años 60 había anuncios en la televisión la televisión y la radio, que animaban a las personas a ahorrar. Oye, ahorra porque mira, porque esto es bueno, porque esto es bueno para el país, porque esto es bueno para ti, porque tú te vas a poder comprar el 600, porque tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y me acuerdo de ver calendarios de bancos con el año impreso en un lado y en el otro un mensaje, pues eso, estimulando el ahorro. Hoy en día el mensaje del banco es compra, yo te presto todo lo que sea, yo te lo presto sin ningún problema, compra, ¿qué quieres? Lo que quieras comprar, yo te lo presto, lo pagas como puedas, un 800% de interés, ningún problema, tú lo pagas como puedas. ¿Qué diferencia de mensaje? ¿Qué diferencia de mensaje? En aquel tiempo España estaba trabajando para salir de un subdesarrollo grande que tenía. En este momento no estamos así, quizá las cosas no estén en su sitio del todo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 9. Estamos hablando de qué sucede cuando sí hay visión. Recuerda que, refresco un poco, que cuando no hay visión, hemos leído 2 Timoteo capítulo 3, que dice, en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, orgullosos, despiadados. Hemos leído también en Éxodo que cuando Moisés tardó varias semanas en bajar del monte Sinaí y estaba en la presencia de Dios, se fabricaron los israelitas un becerro de oro. Hemos leído también que el pueblo sin visión se descontrola. En 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 9, dice, y está, y ya es en relación a Salomón, este hombre, 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 9, dice, confírmese, está orando Salomón, confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y yo me imagino a Salomón me imagino, habiendo escuchado de David su padre la palabra, la promesa y la visión que Dios le había dado a David su padre, diciéndole: mira, se va a sentar un sucesor tuyo sobre el trono, mira, yo voy a bendecir a toda tu descendencia, mira, yo voy a confirmar a tu pueblo, yo voy a confirmar este reino, yo voy a hacer de este reino algo grande. Y me imagino a Salomón recibiendo la palabra, la promesa, la visión de Dios a través de David y guardándola en su corazón, que dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardándolo, preservándolo en su corazón, y en el momento adecuado, aunque yo estoy seguro de que esta no era la primera vez que Salomón hacía esta oración, y en el momento adecuado, cuando Dios le dice: ¿qué quieres? Sí, que ¿qué quiero, Señor? Que tú confirmes la palabra, la promesa, la visión que tú has dado a mi padre. Eso es lo que yo quiero. Pero para eso Salomón la tenía guardada en su corazón, la tenía encerrada, esa promesa, no encerrada, sino cerrada bajo siete llaves, bajo siete cerrojos, y en el momento adecuado, ¿qué quiero? Eso mismo que tú has prometido, eso mismo que tú has dicho, ni siquiera a mí, tú se lo has dicho a mi padre, pero es para mí. Tan importante durante años, que durante años Salomón estuvo guardando esta palabra, había estado meditando años, meditando: mira, Dios ha prometido que el hijo de mi padre va a ser un rey grande, meditando ahí, trabajando la promesa, orando, pidiendo a Dios el cumplimiento de lo prometido. La visión nos da la capacidad para vivir conforme a nuestra fe y nuestra esperanza, y no según nuestra memoria. Nos da la capacidad para vivir según nuestra fe y según nuestra esperanza, y no según nuestra memoria. Y esto es bueno, porque en la memoria nuestra hay ciertas dosis de fracaso, unos más y otros menos. Ciertas dosis de fracaso, ciertas meteduras de pata, ciertas complicaciones, pero la visión, amigo, la visión me da la capacidad de vivir sobre lo que Dios está diciendo y no sobre mi pasado. Y eso es muy bueno, porque en mi pasado hay más basura de la que a mí me gustaría. No sé si soy un caso extraño, pero prefiero vivir sobre la visión de Dios y las promesas de Dios que sobre lo que hay atrás. ¿De acuerdo? Eso es así. No se puede vivir una vida de gozo sin una expectativa adecuada de futuro. ¿Has visto alguna persona amargada que tenga una esperanza fuerte en el futuro? ¿Has visto alguna persona amargada? Ese tío es un amargado. ¿Tío, se puede decir tío en la iglesia? Bueno, yo soy tío porque tengo sobrinos. Esa persona, ese es un amargado. ¿Se puede ser un amargado y tener una buena esperanza en el futuro? Difícil, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Para vivir una vida presente de éxito, éxito no como lo entiende el mundo, sino como lo entiende Dios, una vida presente victoriosa, una vida presente de gozo, de paz, una vida presente como Dios quiere, como corresponde a alguien que vive en la presencia de Dios, hay que tener una esperanza fuerte en el futuro, hay que tener una fe fuerte en lo que Dios está prometiendo, en lo que Dios está diciendo y en lo que Dios quiere aplicar a mi vida. Y eso, como tira de mí hacia adelante, necesariamente amarguras y otro tipo de penalidades, por llamarlo de alguna forma, tienen que ir saliendo. Pablo sabía bastante de esto. En Romanos 15:20, que es donde lo hemos leído antes, Romanos 15:20, dice, es la última parte, el último versículo, está diciendo: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Eso está diciendo Pablo, visión de Pablo, predicar a Cristo, pero no en cualquier parte, donde no se haya predicado anteriormente. Hay tanto sitio, no se parece a nosotros. A veces conocemos conocemos una persona que no conoce al Señor y nadie le dice nada, y a veces a uno pues le testifican 28 y el IVA, le testifican a uno. Bueno, Pablo decía, mira, si ya están otros predicando el Evangelio en donde sea, pues yo, donde no se haya predicado el Evangelio. Eso, visión de Pablo. Recordad también que Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le estaba diciendo, pasa acá, ven y ayúdanos, y significó la entrada del Evangelio en Europa. Pablo estaba empeñado, mira, yo en Asia me encuentro perfectamente, iba a entrar allí hacia la zona del Mar Negro, hacia la zona del Mar Caspio. Pablo con todos sus planes ahí, y Dios de forma sobrenatural le dio una visión a Pablo, y un hombre macedonio le dijo, mira, pasa y ayúdanos, entrada del Evangelio en Europa, por obedecer Pablo en esta situación. También Pablo en otra ocasión, en Hechos 26, está hablando al rey Agripa, es cuando Pablo está detenido en Hechos de los Apóstoles. Dice, mira, rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente a la visión celestial. Qué importante lo que Pablo estaba siguiendo, la propia visión que tenía. Necesito aclarar que no todas las visiones se producen por una intervención directa del Espíritu Santo en la vida de la persona, no todas. Vamos a ver un poco después algo más sobre ello, pero no todas las visiones necesitan que haya un hombre macedonio que por la noche y en sueños o yo no sé cómo le diga a Pablo, mira, ven y ayúdanos, o la visión que tuvo Pedro cuando tenía que ir a casa de Cornelio, Pedro, mata y come. Si nosotros tenemos una visión corta y tenemos una visión limitada, entonces basaremos nuestras decisiones en lo inmediato. Vagamos sin rumbo. Si nosotros tenemos una visión de alcanzar el fin de semana, esto está muy general, alcanzar el fin de semana, hoy el lunes, hoy martes, miércoles, el fin de semana, el viernes a mediodía soy feliz porque he acabado de trabajar, entonces mis decisiones no van a ser de muy largo alcance. Pero si yo tengo una visión realmente como Dios quiere, entonces yo voy a caminar hacia ello. ¿Qué orígenes puede haber de la visión? Orígenes diferentes para la visión en la vida de una persona. Puede ser la gente. ¿Qué otras personas? Orígenes para visión en una persona. Otras personas. Pero ¿sabes una cosa? A la mitad de nosotros nos han criado diciendo, eres tonto. Y a la otra mitad nos han criado diciendo, qué listo eres. ¿Es verdad o no es verdad? Sabemos por la realidad humana que la cosa es así. También podría ser origen de la visión imágenes de los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, la tele, los periódicos, el cine, internet, están llenos de cinismo, de violencia, de promiscuidad, de materialismo. Te hago una invitación. Si tú pones, cuando llegues a casa, tú pones un cuaderno grande, grande, grande al lado de la tele, y un bolígrafo grande, grande, grande que tenga mucha tinta al lado del cuaderno. Y cada vez que tú veas una película donde no haya adulterio, fornicación, muertos violentos, asesinatos, odios así, odios de estos, cada vez que no haya eso y que sea una película sana, tú pones un palote en el cuaderno. Te aseguro que te sobra todo el cuaderno y que te sobra todo el bolígrafo. porque lo que están echando los medios de comunicación está lleno de eso. Y si mi visión se basa en lo que aparece en los medios de comunicación, en los programas rosas, en los azules, en los verdes, en los amarillos, y en esas personas que dicen lo que les parece bien y lo que les da la gana, si nuestra visión se basa en eso, entonces tampoco vamos a llegar demasiado lejos. ¿Dónde va a fundamentarse nuestra visión? Si nuestra visión se fundamenta en Dios y en su palabra, necesariamente, sí y solo sí, el fruto del Espíritu Santo va a aparecer en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, etcétera, que aparece en Gálatas 5:22 y adelante. En ese caso, cuando el origen de la visión está en la palabra de Dios, hay distintos tipos de personas que tienen esa visión. Puede haber Josués llamados a conquistar la tierra prometida. A conquistar la tierra prometida, venga, vamos a personas que arrastran al pueblo y que son llamados a la conquista. Pero también puede haber Simeones, personas, como aparece al principio del Evangelio, personas que lo que tienen es que el Espíritu Santo les ha dicho, mira, no vas a morir hasta que no veas a la redención de Israel, no vas a morir hasta que veas al Salvador. Y este hombre, su visión era para llegar a tener a Jesucristo niño entre sus brazos. Y este hombre, en ese momento, tú lo lees en el Evangelio, en ese momento se dio por satisfecho. No todos son conquistadores del mundo y del universo como Josué. Algunos son llamados a otro tipo de cosas más sencillas, tener a Jesús entre sus brazos, Jesús niño, de días o de semanas, Señor, he visto tu salvación, puedo morir en paz. Hay personas como Moisés, por ejemplo, pero hay personas como en Romanos, si buscamos de nuevo Romanos, el capítulo 16. Hay personas como en Romanos capítulo 16, dice, por ejemplo, en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, en el 6 a María, en el 7 a Andrónico y a Junias, en el 8 a Amplias, en el 9 Urbano, a Estaquis, a Apeles, a Aristóbulo, a Herodión. Y la Biblia está llena de personas que son un David, que es capaz de arrastrar al pueblo y de conquistar, un rey guerrero capaz de conquistar y de permitir que el reino de Dios, tal como estaba manifestado en ese tiempo, estuviera allí grande. Pero hay personas como un Aristóbulo, y hay personas como un Urbano y como un Amplias y como un Herodión, que no sabemos nada de ellos, solo sabemos que aparece su nombre en la Biblia. Hay un Moisés y hay un Herodión, hay un David y hay un Aristóbulo, hay yo que sé, un Juan el Bautista y hay un Andrónico. Pero el Dios que está con unos y el Dios que está con otros es el mismo Dios que está impartiendo visión a cada uno de sus hijos, a cada una de las personas que le buscan, ¿de acuerdo? Eso no podemos prescindir de unos, pero no podemos prescindir de los otros. No podemos prescindir de los Simeones, los que son llamados a coger al niño Jesús entre brazos, pero no podemos prescindir tampoco de los Josués. Y aquí es donde yo estoy trabajando, puedo decir trabajando entre comillas, últimamente, porque nosotros somos un pueblo llamado a victoria, ¿eh? Somos un pueblo vencedor, un pueblo más que vencedor. Somos un pueblo grande, un pueblo conquistador, somos un pueblo capaz, que conoce la palabra de Dios, somos un pueblo que sabe tantísimas cosas de Dios, y tenemos que ser capaces de sacar nuestra capacidad a la calle. Sacar nuestra capacidad más allá de nosotros, de forma que la visión no se nos quede cortando la nariz. Que a veces nuestra visión nos corta la nariz. ¿Qué es eso? Sí, media nariz, que es que la visión se me ha quedado corta. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de sacar. Mira, está clarísimo que el límite para lo que Dios quiere y puede hacer no está en Dios, sino que está en nosotros. En nosotros. Nosotros no somos un pueblo colapsado, sino que somos un pueblo conquistador, que somos un pueblo que tiene la capacidad de ir adelante, que tiene la capacidad de predicar el Evangelio, que tiene inventiva, que tiene imaginación, que tiene capacidad de trabajo. Habrá un momento, como comentaba la otra mañana, habrá un momento en que estemos todos nosotros en la presencia de Dios. Todos nosotros, cada uno de nosotros en la presencia de Dios. Y en ese momento se nos va a preguntar, bueno, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con la inteligencia que yo te he dado? Y tú le puedes decir a Dios, tenía un trabajo, ¿qué trabajo tenía? Me consumía toda mi inteligencia, Señor. Me consumía el esfuerzo de mi trabajo, me consumía toda la inteligencia. Es que la verdad que era duro el tema, te puede preguntar, ¿y el gozo? Yo le he dado a todo cristiano, a todo creyente, a todo hijo mío, yo le he dado una dosis de gozo en abundancia. Bueno, tú no sabes dónde me pusiste, me comían el gozo. Es que la verdad, me pusiste en un sitio que me dejaban sin gozo completamente. No había nada, era una cosa, vamos, no sabes tú dónde me pusiste. ¿Qué cualidades? ¿Dónde están nuestras cualidades, nuestra visión, nuestra iniciativa, nuestra inteligencia, nuestra memoria, lo que somos? Si yo soy bueno haciendo cosas con las manos, si yo soy bueno haciendo cosas de carpintería, y las hago para mí, bien está, pero a lo mejor también puedo hacer para el reino de Dios, para la obra de Dios. ¿Cómo? Usa tu imaginación, busca, porque nosotros somos un pueblo con inventiva, lo dice la palabra de Dios, somos un pueblo creado de Dios, somos un pueblo, el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, y si el hombre tiene inventiva es porque Dios tiene mucha más inventiva, si el hombre tiene imaginación es porque Dios tiene mucha más imaginación, si el hombre tiene inteligencia es porque Dios tiene mucha más inteligencia. Pongamos nuestro, lo que somos, lo que tenemos, llámalo talentos, dones, inteligencia, dinero, lo que sea, pongámoslo al servicio de Dios, pongámoslo, porque nosotros somos un pueblo de conquista. ¿Por qué no haber políticos cristianos? Yo estoy seguro de que puede haber políticos cristianos, ¿por qué no? Psicólogos cristianos, ¿por qué no? O psiquiatras, bueno, o albañiles, pero el mejor albañil, o cocineros, vaya cocinero, pone todo lo que tiene en ese trabajo suyo, que es, lo pone y lo está haciendo para la gloria de Dios. Hay una persona que yo con la que yo tuve contacto hace años, él es abogado. Y cuando yo le, ahora no ejerce, pero cuando yo le conocí estaba ejerciendo de abogado, y me da un gozo y una admiración ver a este hombre entrevistado en los periódicos, ver libros de este hombre en librerías. El otro día me dijo Maribel, mira, si estaba el otro día en la tele en un grupo que estaban entrevistando a una persona, un psiquiatra muy muy reconocido a nivel mundial. Me da una cosa porque digo, eso está muy bien, ese hombre ha sabido poner las cosas en su sitio. Seguramente no es perfecto, lo que quiero decir no es es a favor de este hombre, pero lo que quiero decir es a favor de nosotros, porque no hay limitación para nosotros en el servicio a Dios, en la inventiva de Dios, en la inventiva de las cosas, en cómo predicar el Evangelio a esta generación, en cómo llevar la palabra, en cómo servir a las personas, en cómo manifestar la gloria de Dios con niños, con homosexuales, con drogadictos, con prostitutas, con toda clase de situaciones que se plantean en la realidad. Somos nosotros. Dios quiere, pero Dios a través de nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es verdad, ¿no? ¿Qué resultados, qué consecuencias hay de vivir, de seguir la visión de Dios? Consecuencias de seguir la visión de Dios. Las debilidades de nuestra personalidad se eclipsan. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo algo más importante. Y cuando seguimos algo más importante, lo que es menos importante, entonces cada vez se hace más pequeño. De forma que si yo estoy, si yo por ejemplo soy propenso, yo qué sé, digamos, a la depresión, pero tengo la visión de trabajar con jóvenes, los jóvenes, estas superfiestas que han prohibido hace unos meses, pero estas superfiestas donde corre la droga como el agua, y yo tengo la visión de trabajar con jóvenes, pero yo soy una persona tendente a la depresión. Yo te digo una cosa, si tú empiezas a tomar decisiones en relación a servir a Dios sobre las fiestas estas de los jóvenes, donde la droga corre como el agua, la depresión no tiene más remedio que largarse. Se puede decir largarse en una iglesia. Largarse tiene que ver con largo. Largo es una cosa que no es corta, es una cosa pues que mide más. Superamos el miedo, la duda, el desaliento y las emociones negativas, porque estamos luchando por algo, estamos trabajando por algo. La duda, el miedo, el desaliento, las emociones negativas, las superamos, las arrollamos, porque estamos detrás de algo más importante. Lo profundo de la persona se reorganiza en el cumplimiento de la visión. Si la visión arde dentro de tu vida, si la visión arde dentro de tu vida, lo hondo de tu persona se reorganiza en relación a eso. Puede ser que, por ejemplo, tú digas, mira, oye, ¿por qué no vamos a visitar hospitales? Vamos a dar la palabra, y si damos la palabra ya estamos en el hospital, igual Dios nos lleva a orar por algún enfermo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Entonces, temores, dudas, cosas negativas caen si esa visión arde dentro de mí. Podemos actuar en lugar de que se actúe sobre nosotros. La mayor parte de las personas que tú conoces son actuadas, no actúan, sino que son actuadas. La mayor parte de las personas que tú conoces son vividas, no viven, son vividas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No viven, sino que son vividas, y nosotros somos llamados a vivir, somos llamados a ser actuadores, a hacer cosas, a hacer porque somos. Nuestras decisiones se encaminan hacia la visión, y las que no encajan tienen que ir para abajo, tienen que caer. Dejamos de deambular con nuestra mente. No sé vosotros, pero yo veo una gran diferencia de visión entre Pablo y Judas. Pablo quería predicar el Evangelio donde no hubiera sido predicado anteriormente, y Judas quería la bolsa, quería el control de la bolsa para ir sacando dinero, lo dice la Biblia, yo no tengo nada que añadir sobre eso, y al final acabó vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Qué diferencia de visión? Dos hombres con visión, Pablo y Judas. Uno, predicar el Evangelio. ¿Dónde? Miran, ¿dónde hay otros? ¿Aquí? Pues yo voy a otro sitio. Hay sitio para todos, pues yo voy a otro sitio. Judas, no, dinero, trae las ofrendas que le dan a Jesús, trae, que yo sé qué hacer con las ofrendas que le dan a Jesús. Acabó vendiendo a Jesús. ¿Qué diferencia de visión? Sin embargo, los dos reaccionaron frente a la misma persona, Jesucristo. Las dos visiones son consecuencia de la reacción frente a la persona de Jesucristo. ¿Cómo obtener la visión? Orar, estudiar la Biblia, y una cosa muy importante para mí también. Todos entendemos la necesidad de estudiar la Biblia y de orar, ¿no? Hablar y compartir con hermanos que respetamos. Hablar y compartir con hermanos que respetamos. A lo largo de mi vida, me he encontrado como uno de mis mayores placeres pulirme con hermanos, pulirme, afinar mis ideas, afinar mis conceptos. Dice la Biblia que hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Afinar mis ideas, mis conceptos, mis teorías, mis pensamientos con hermanos. Contrastar, yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, pues sí, pues sube, pues baja, pues contrastar con personas que respetamos. Eso no quiere decir que lo vamos a publicar. Yo pienso esta cosa en el tablón de anuncios, pero sí contrastar. Mira, este tipo de cosa, esta cosa, esta situación, yo lo veo de esta manera. No, y de ese pulir entre hermanos salen verdades grandes y verdades que completan. Yo es una de las cosas que más aprecio. Por cada Moisés debe haber un Urbano y por cada David debe haber un Herodión. Esto ya lo hemos dicho. No basta con tener valores sin visión. Todos tenemos valores, pero no basta con tener valores sin visión. Hay que ser bueno, pero hay que ser bueno para algo. Dios es un Dios de propósito. Dios hace las cosas para algo. Nosotros tenemos que ser buenos, pero buenos para algo. Cada persona tiene que averiguar qué es lo que Dios tiene para él, qué es lo que Dios quiere para él, orando, leyendo la palabra de Dios, contrastando con hermanos de respeto. Y hay una cosa importante también en el tema de la visión. No hay un jardín sin jardinero. Mejor dicho, sin jardinero no hay jardín. El Ayuntamiento de Madrid sabe mucho de esto. Tú plantas un jardín y no le pones jardinero, ¿qué pasa a los 6 meses? Tú plantas un jardín y no pones jardinero, ¿qué pasa a los 6 meses? Que no hay jardín. No hay jardín. Hay un montón de malezas y de yerbajos y de vete a saber cuántas cosas. No hay jardín. Sin jardinero no hay jardín. Dios me hizo pensar en el jardín del Edén. ¿Sabes que el jardín del Edén, Dios puso ahí al hombre para que, o el huerto también, Dios puso ahí al hombre para que lo cuidara y para que estuviera ahí con todo? Y recordáis al principio de Génesis, recordáis que el hombre pecó y Dios echó a Adán y Eva a la calle. ¿Sabes que no se vuelve a hablar dónde está el jardín del Edén? Si el jardinero lo echaron, el jardín del Edén desapareció, lógicamente. Sin jardinero no hay jardín. A veces nosotros pensamos, mira, hay tantas cosas, tantas promesas, tantas cosas poderosas en la palabra de Dios. Quiero esto, sin embargo, no estamos dispuestos a hacer el trabajo que tiene que ir ahí. Pensamos echar la máquina de iba a decir 20 duros, ¿cómo se nos quedan las cosas en la cabeza? Pensamos en echar el euro ahí en la máquina y que nuestra vida sea transformada y en ser grandes hombres y mujeres de Dios y en que las cosas cambien, milagros, sanidades, prodigios y eso. ¿Y el jardinero? Bueno, no sé, tú lo pondrás, yo no sé del jardinero. No. Tenemos que ser el jardinero, nosotros, de nuestra propia vida. Me hace pensar también cuando dice Jesús, y mi padre es el viñador. Mi padre es el que va podando, porque es sin eso no hay viña que valga. Tenemos que ser también, buscar visión, la visión según la iglesia en la que estamos. Puesto que Dios nos ha puesto en esta iglesia. Esta iglesia va para adelante, gracias a Dios. Tenemos el retiro ahora en octubre, tenemos bautismos también, y esta iglesia es una iglesia llamada a ir para adelante, a vencer, a conquistar. Y es muy importante que la visión nuestra, la visión de cada uno de nosotros, esté en línea, esté afinada con lo que Dios está moviendo y lo que Dios está llevando en medio de esta iglesia. De acuerdo, la palabra de hoy es visión. El tema, no lo he dicho, vaya horas para decir el tema, os merecéis que vuelva a empezarlo. El tema es visión de futuro, por supuesto, visión de futuro. Igual que el niño necesita, quiero ser bombero, quiero ser actor, astronauta, quiero ser piloto de Fórmula 1. Hijos de Dios, necesitamos. Quiero ser, quiero llegar, quiero conquistar, quiero coger, porque aquello es mío. Te bendecimos, Padre, en nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Señor, tú eres un Dios que provees en sobreabundancia para cada uno de nosotros. Eres un Dios de gloria, eres un Dios de misericordia. Eres, Señor, te reconocemos esta noche como nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos a afinar el objetivo, la misión, la meta que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser personas prácticas, a ser personas eficaces, personas despiertas, que ponemos aquello que tenemos a tu servicio. Te bendecimos, Padre, en nombre de Jesucristo. También, Padre, yo te quiero pedir por cada miembro de esta iglesia esta semana que empezamos, en trabajos, en desplazamientos, en relaciones, en reuniones de iglesia, en cosas diversas. Padre, te quiero presentar a cada miembro de la iglesia esta tarde para que tú lo guardes a lo largo de la semana, para que tú, Señor, nos protejas, nos bendigas. Señor, te adoramos, Padre, y reconocemos que el sentido de nuestra vida está en ti. En nombre de Jesús. Amén. Próxima reunión, hombres, y después mujeres. El lunes, hombres, y el martes, mujeres.